Bueno, el abogado defensor puede llamar testigos al estrado. Eso es una de las palabras que muchas veces, mis hermanos, escuchamos en los juicios. Y sobre todo si les gustan las películas de juicios, mis hermanos, y de abogados, esto aparece más de una vez. El abogado puede llamar a sus testigos. ¿Cuál es el primer testigo que dará testimonio del caso en concreto? Y va al testigo y sube, y entonces se le hace una serie de preguntas. Los testigos dan testimonio, a veces ocular, a veces auditivo, de ciertos eventos. Y precisamente esto es lo que nos encontramos en ese texto que se ha leído hoy en Juan. Nos vamos a encontrar, mis hermanos, el testimonio sobre Jesús. Y Juan, en lo que es esa primera carta de Juan, en el capítulo 5 y esos versículos del 6 al 12, Juan nos va a mostrar a los testigos de Jesús. Nos va a mostrar el testimonio que ciertos testigos nos van a dar sobre Jesús el Cristo, el Hijo de Dios. Ahora bien, para poder entender bien esos testigos que Juan nos va a presentar y que van a subir al estrado para dar testimonio de quién es Jesús, para entender esos testigos, mis hermanos, tenemos que recordar un poquito lo que vimos en el mensaje pasado. Y es esa fe que vence al mundo y que el apóstol Juan nos presentó. Esa fe que vence al mundo, que Juan tenía muy claro, que la fe, la única fe que vence al mundo, es la fe en Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios. Es esa fe que cree que Jesús es el Cristo, esa fe que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Esa es la única fe que vence al mundo. Porque tal y como dijimos en el mensaje pasado, mis hermanos, hoy en día hay mucha gente que tiene fe y que tiene, mis hermanos, mucha fe. En especial a aquellos que tienen mucha fe en uno mismo, mis hermanos. Pero si se dan cuenta, esta fe en uno mismo es una fe que al fin y al cabo acaba fallando. Porque nos damos cuenta de que al final, mis hermanos, incluso nosotros mismos nos acabamos fallando. Nos levantamos un día por la mañana y pensamos, pero ¿cómo es posible que haya hecho esto? ¿Pero cómo es posible que dijese tal cosa? ¿Pero cómo es posible que actuase de tal manera? Y nos damos cuenta de que incluso nosotros, mis hermanos, nos fallamos a nosotros mismos. Por eso tener fe en uno mismo requiere mucha fe, mis hermanos. Porque acabamos fallándonos incluso también a nosotros mismos. Juan tiene claro que la única fe que vence al mundo es la fe que cree que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Fíjense, mis hermanos, fíjense los versículos 1 y 5 de lo que vimos la semana pasada. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo. Ahora fíjense en el versículo 5. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Por tanto, mis hermanos, Juan tiene algo bien claro aquí. Y lo que voy a decir ahora, tengo que tener cuidado en cómo lo digo. Juan, mis hermanos, tiene muy claro que no es suficiente solamente creer en Jesús. No es suficiente solamente creer en Jesús, mis hermanos. Porque saben que hay muchos que creen en Jesús. Hay muchos que creen, mis hermanos, que Jesús fue un personaje histórico. Hay muchos que creen, mis hermanos, que Jesús fue un gran maestro. Hay muchos que creen, mis hermanos, que Jesús fue un revolucionario que se mereció la muerte que tuvo porque se enfrentó a lo que eran las estructuras del judaísmo y por lo tanto fue condenado a muerte. Hay muchos que creen, mis hermanos, en Jesús como personaje histórico. Hay otros que creen en Jesús quizá como que fue un mito, mis hermanos, y que a lo largo del tiempo ese mito fue evolucionando y acabó llamándosele el Cristo, el Hijo de Dios. Pero Juan nos dice que la fe que vence al mundo no es aquella fe que cree solamente en Jesús. Eso no es suficiente. Fíjense lo que dice Juan. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo. Todo aquel que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Creer solamente en Jesús no es suficiente a menos que creas que Jesús de Nazaret es el Cristo. Que Jesús de Nazaret es el Mesías prometido de Dios. Que Jesús de Nazaret y ningún otro es el Hijo de Dios enviado por el Padre para perdón de pecados y para salvación y vida eterna. En ese sentido, no todo el mundo cree en Jesús. No todo el mundo cree que Jesús es el Cristo, que Jesús es el Hijo de Dios. Pero esa fe que cree que Jesús es el Mesías, que cree que Jesús es el Hijo de Dios, esta es la fe que vence al mundo. Y aquí, mis hermanos, quizás surgen las preguntas. Y las preguntas que surgen es, ¿qué certeza entonces? ¿Qué certeza tenemos de que Jesús es verdaderamente el Cristo, es verdaderamente el Hijo de Dios? ¿Qué seguridad tengo para mí? ¿Qué seguridad tengo para mi fe de que ese Jesús en el que creo, ese Jesús es el Cristo, ese Jesús es el Hijo de Dios? Y aquí, mis hermanos, es donde entran los testigos. Ahora lo que va a hacer Dios, mis hermanos, va a presentarnos una serie de testigos que nos van a testificar y a decir que ese Jesús de Nazaret verdaderamente es el Cristo. De que ese Jesús de Nazaret verdaderamente es el Hijo de Dios. Y su testimonio va a ser un testimonio unánime a decirle a todo creyente y a todo el mundo que Jesús de Nazaret es el Cristo, el Hijo de Dios, enviado para perdón y salvación. Y ahí es donde entran esos tres testigos, mis hermanos. Y con ese tema, fíjense que en nuestro texto hay tres cosas que hoy podemos destacar en relación al testimonio de esos testigos. Primero destacaremos el testimonio de los testigos que nos testifican, de qué color es el caballo blanco de Santiago, ¿ya? El testimonio de los tres testigos que nos testifican sobre Jesús. Después veremos el testimonio mayor que Dios nos da acerca de su Hijo. Y tercero veremos el testimonio de la vida eterna que Dios nos ha dado en su Hijo. Vamos a ver estos tres puntos, mis hermanos. Primero el testimonio. El testimonio de los tres testigos que nos testifican acerca de Jesús. Y primero nos encontramos que tenemos tres testigos que nos testifican que Jesús es el Hijo de Dios. Y esos tres testigos, mis hermanos, los encontramos en los versículos del 6 al 8. Y son tres testigos claros: el agua, la sangre y el Espíritu. Quizás sus Biblias, mis hermanos, también tienen el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Pero ya llegaremos a este texto, no se preocupen. Pero fíjense que los tres testigos que nos presenta aquí, mis hermanos, son los tres testigos, es como los tres tristes tigres, cuesta decir, ¿ya? Estos tres testigos, mis hermanos, son los que ya de entrada nos da Juan en el versículo 6. Fíjense lo que dice. Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre. No mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Se dan cuenta, tres testigos aquí, mis hermanos. Pero primero lo que Juan está haciendo en el versículo 6 es identificándonos quién vino. Fíjense al inicio del versículo 6. Este es Jesús, literalmente lo que dice es, este es Jesús, el Cristo que vino. Pero ahora si se dan cuenta, mis hermanos, la manera en cómo Juan identifica que el que vino es Jesús el Cristo es mediante el medio como vino, mis hermanos. El medio que serían esos testigos. Fíjense, este es Jesús, Jesucristo, Jesús el Cristo, que vino, y ahora los medios, mediante agua y sangre. Y entonces lo matiza, lo enfatiza, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Aquí están los dos primeros testigos. Y si se fijan, mis hermanos, aquí Juan es enfático en decirnos que ambos testigos deben estar ahí para que podamos entender que el que vino, Jesús, es verdaderamente el Cristo. Vino mediante agua, pero nos dice Juan, no solamente mediante agua, ese testigo único, ese testigo solo no sería suficiente. No solamente mediante agua, sino mediante agua, y también necesitamos el otro testigo, y sangre. Ambos son necesarios, ambos son indispensables, ambos deben estar para entender que Jesús es precisamente el Cristo. Y la pregunta aquí es, ¿cuáles son o a qué se está refiriendo Juan cuando dice que vino mediante agua y sangre? ¿Cuáles son esos dos testigos, agua y sangre? ¿De qué manera nos hablan, mis hermanos? Bueno, la verdad es que tengo que decirles que hay todo tipo de interpretaciones de esos dos testigos. Hay desde las interpretaciones más inverosímiles y más extrañas, mis hermanos, que nadie se las creería, y mejor no tomarles atención, de aquellas interpretaciones que sí, que uno puede ver que al menos tienen dos dedos de frente y no están muy desviadas. Pero evidentemente no les voy a meter en ese debate teológico de las interpretaciones para que no se me aburren, no a los dos minutos, sino a los cinco. Fíjense, mis hermanos, que básicamente esos dos testigos, lo que es el agua y lo que es la sangre, nos está hablando, mis hermanos, de lo que es el bautismo y de lo que es la muerte de Jesús. Los acontecimientos históricos del bautismo de Jesús y el acontecimiento histórico de la muerte de Jesús. Por tanto, fíjense que esos dos testigos, bautismo, el agua, y sangre, la cruz, nos coge dos eventos históricos que más o menos nos marcan el inicio y el final del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Nos marcan lo que es el inicio de su ministerio público que vino con el bautismo y el final básicamente de su ministerio público, aunque evidentemente tenemos la resurrección, pero ese final con lo que es su muerte en la cruz. Y ambos eventos, mis hermanos, son eventos esenciales e indispensables para identificar que Jesús es verdaderamente el Mesías, es verdaderamente el Cristo. Porque en el bautismo nos damos cuenta, mis hermanos, que ahí Jesucristo fue identificado como el Hijo de Dios, fue identificado como el siervo sufriente, el cual acabó muriendo como siervo sufriente a favor de los suyos en la cruz. Por tanto, esos dos eventos históricos, mis hermanos, son dos testigos que nos hablan precisamente de que Jesús es el Cristo. Ahora bien, hay un poco más ahí. La identificación que hace Juan es un poco más profunda. Y fíjense, mis hermanos, en el versículo 6, que menciona tres veces el tema del agua. Lo menciona tres veces ese primer testigo. Este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre. Y ahora enfatiza aquí. No mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Bueno, fíjense que esta frase, mis hermanos, mediante agua, es importante. Porque el mismo Juan, el mismo apóstol Juan, utiliza esta frase, mediante agua, en su evangelio, para referirse al bautismo que Juan el Bautista administraba. Eso es muy importante. Por lo tanto, cuando utiliza esta frase en su evangelio, mediante agua, el apóstol Juan la utiliza para referirse a algo activo. ¿Qué quiere decir con algo activo? Es decir, es algo que Juan el Bautista activamente realizaba. Él, mediante agua, activamente bautizaba a aquellos que se presentaban. Por lo tanto, no es algo pasivo, es algo activo. Con eso quiere decir, mis hermanos, que el autor del Evangelio de Juan es el mismo autor que la primera carta de Juan. Y si tenemos que seguir esta lógica, cuando, mis hermanos, nos dice que aquel que vino es Jesús Cristo mediante agua, no se está refiriendo únicamente, mis hermanos, al bautismo que Jesús recibió, sino al bautismo que Jesús mediaba. Al bautismo que Jesús administraba activamente. Y aquí viene la pregunta. ¿Qué bautismo activamente administraba Jesús? Porque la otra frase, mediante sangre, eso tampoco es pasivo, mis hermanos. Eso es activo. Cuando Jesús estaba colgado en la cruz, mis hermanos, no piensen que Jesús era un salvador pasivo en aquella cruz. Jesús colgado en la cruz no estaba colgado de manera pasiva. Jesús era el Salvador activo por excelencia. Jesús estaba activamente obrando la salvación de los suyos. Jesús activamente estaba perdonando los pecados de los suyos. Jesús activamente estaba asegurando eternamente la salvación de los suyos. No era pasivo en la cruz. Era activo. Por tanto, mediante agua es lo mismo. La cuestión es, ¿con qué bautismo bautizaba Jesús? Si tenemos claro que los evangelios, mis hermanos, nos dicen de que él no bautizaba, sino que eran sus discípulos los que bautizaban. Pero aquí, mis hermanos, es cuando debemos interpretar las cosas según la teología del propio autor. Eso es muy importante, la teología de Juan. Fíjense que cuando vamos a los evangelios, mis hermanos, Nos encontramos simplemente tres evangelios que nos hablan de lo que es el bautismo de Jesús. Dos sinópticos, Mateo y Marcos, y después nos encontramos a Juan. Cuando vamos a los sinópticos nos damos cuenta, mis hermanos, de que allí, Mateo y Marcos, la identificación de Jesús en el bautismo es por lo que es la voz del Padre desde el cielo diciendo: este es mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Pero cuando vamos a la narración del bautismo de Jesús en el Evangelio de Juan, esta voz no aparece. Jesús es identificado de otra manera en el Evangelio de Juan, en su bautismo. Fíjense, vayan al Evangelio de Juan, mis hermanos, al capítulo 1, en los versículos 32 y 33. Y mientras nos buscan decirles, mis hermanos, que en el Evangelio de Juan, tanto en su Evangelio como en su carta, Juan da un papel fundamental a lo que es el Espíritu Santo para identificar a Cristo Jesús. El papel del Espíritu Santo es esencial en Juan para identificar quién será el Cristo. Piensen los versículos 32 y 33 del capítulo 1 del Evangelio de Juan. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía. Pero fíjense ahora lo que dice: pero el que me envió a bautizar con agua o mediante agua, ahí aparece la expresión, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, y ahora fíjense, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Fíjense, mis hermanos, que algo que debemos entender en el Evangelio de Juan, mis hermanos, es que Juan utiliza de manera marcada lo que es la persona del Espíritu Santo para identificar quién será el Mesías enviado, quién será el Cristo prometido. Porque como les he explicado más de una vez, mis hermanos, el Espíritu Santo, ¿quién es? El Espíritu Santo, mis hermanos, es el don del nuevo pacto. Es la gran bendición que Dios ha dado a los suyos en el nuevo pacto. No hay mayor don. No hay mayor don sublime que Dios nos haya podido dar en el nuevo pacto que darnos a su propio Espíritu. Si el don en el antiguo pacto por excelencia era la ley, el don por excelencia en el nuevo pacto es precisamente el Espíritu Santo de Dios dado a la vida de aquellos que Él ha redimido y ha salvado. Y mis hermanos, aquel capaz de administrar y dar el Espíritu Santo, el don del nuevo pacto, ese será el Mesías que inaugura el nuevo pacto. Es como si Juan dijese: encuentra a aquel que es capaz de dar al Espíritu Santo, encuentra aquel que es capaz de dar el don del nuevo pacto y encontrarás entonces a quién, encontrarás al Mesías, encontrarás al Cristo. Acuérdense cuando Jesucristo se levantó en medio de la fiesta y dijo: venid a mí, no los que estáis trabajados y cansados, esos también, ¿ya? Pero venid a mí y correrán de vosotros, ¿qué? Ríos de agua viva. Fíjense, vayan a Juan, capítulo 7, mis hermanos, al Evangelio de Juan, y lean ese texto. Y fíjense lo que Juan nos dice, de lo que eso significa. Juan 7, versículo 37. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Ahora fíjense el versículo 39, es la interpretación del apóstol Juan. Esto dijo del Espíritu que había de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido glorificado. De él correrán ríos de agua viva, mis hermanos. Esos ríos de agua viva se refiere precisamente a esa entrega del Espíritu Santo, que será dada por quién. Será dada por aquel que bautiza con el Espíritu, será dada únicamente por Jesucristo, quien es el Mesías, quien es aquel capaz de dar y administrar el don del nuevo pacto. Por tanto, es así, mis hermanos, como el Juan en su teología nos identifica que Jesús es el Mesías. Se encuentra quien da ese don y encontrarás al Cristo, encontrarás al Mesías. ¿Y cómo da, mis hermanos, Cristo ese don? ¿Qué es lo que Cristo tuvo que hacer, mis hermanos? Lo que Cristo tuvo que hacer, mis hermanos, es precisamente mediante sangre morir en aquella cruz. Para que esa sangre fuese ¿qué? Para que esa sangre que perdona y limpia de todo pecado fuese la sangre derramada que inaugura el último y gran pacto de Dios con los suyos. Que inaugura el nuevo pacto, mis hermanos. Y después de esa sangre, Cristo resucitó, ascendió y juntamente con el Padre da a los suyos el mayor don que existe, que es el Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? Dos grandes testigos, dos grandes hechos históricos que nos muestran, que hablan, que testifican, que anuncian de que ese Jesús que lees en las Escrituras, que lees en los Evangelios, ese Jesús es el Cristo prometido, ese Jesús es el Hijo de Dios. ¿Y por qué Juan hace el énfasis en no solamente mediante agua, sino mediante agua y sangre, mis hermanos? ¿Saben por qué? Porque aquellos falsos profetas que se habían introducido en esas iglesias, mis hermanos, no tenían ningún problema en negar que Jesús había sido bautizado. No tenían ningún problema en negar que Jesús, hombre, había sido bautizado. Tampoco no tenían ningún problema en negar de que Él podía ser el que daba el Espíritu Santo, porque esos falsos profetas se jactaban ellos de tener el Espíritu Santo. Quizá más que los otros. Pero ahora bien, ya entender que ese Jesús era el Cristo Redentor que había muerto en la cruz, eso ya no lo aceptaban. Por eso Juan tiene que escribirlos y decirle, oye, probad todos los espíritus, no los creáis a todos. Porque aquel que no confiesa que Jesús, Jesucristo, ha venido en carne, ¿qué es lo que dice? Este no es de Dios. Y fíjense, mis hermanos, que hoy en día tenemos a lo que son los testigos de Jehová, que son capaces, mis hermanos, de decir que sí, que Jesús incluso era el primogénito de Dios creado, el Hijo de Dios, pero de ahí llegar que era Dios encarnado, esto ya es un paso muy grande, mis hermanos. Aquí Juan nos está mostrando algo, que en la persona de Jesús, mis hermanos, en la persona de Jesús de Nazaret, tenemos dos naturalezas unidas, humana y divina, perfectamente unidas, inconfundibles, indivisibles. No se puede separar de la persona de Jesús, que sea el Cristo, que sea el Hijo de Dios. Si separas de la persona de Jesús, que Él es el Cristo testificado y anunciado, que Él es el Hijo de Dios, si separas y arrancas eso, déjame que te diga algo, no crees en Jesús. Al menos no crees en el Jesús que la Escritura revela, en el Jesús que el Padre envió. Y frente a esos dos testigos, Juan añade un tercer testigo. Y este testigo es el Espíritu. Fíjense cómo acaba el versículo 6. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Fíjense, mis hermanos, que aquí lo que hace Juan es identificar al Espíritu, lo identifica con la verdad misma. Y eso es algo que ya hemos explicado y no le vamos a dar muchas vueltas, mis hermanos. Es imposible, sin el testimonio mismo del Espíritu, sin la obra misma del Espíritu, mis hermanos, que uno pueda llegar a entender lo que es esa verdad y esos testigos, mis hermanos. Es la obra del Espíritu la que trae ese entendimiento. Y en el Evangelio de Juan, mis hermanos, el Espíritu, y eso es importante, el Espíritu en el Evangelio de Juan da testimonio de quién es Jesús a los no creyentes, al mundo. En la primera carta de Juan, el Espíritu da testimonio de quién es Jesús a los creyentes, para que la fe de esos creyentes que estaba siendo zarandeada y movida por esos falsos profetas sea una fe, mis hermanos, fortalecida, de que en ese Jesús que han creído es precisamente el Cristo, es precisamente el Hijo de Dios. Tres testigos, mis hermanos, que Dios nos da. Tres testigos, mis hermanos, que Dios te da. El agua, la sangre y el Espíritu. El bautismo con el Espíritu, la cruz del Calvario y el Espíritu mismo, mis hermanos, tres testigos que Dios nos da y te da para que entiendas que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Y no solamente te da tres testigos, sino que hace algo más. ¿Sabes lo que hace? Estos tres testigos, mis hermanos, están unidos y concuerdan en su testimonio. Porque, mis hermanos, algo que es esencial para que un testimonio sea sólido, mis hermanos, es que los testigos concuerden y estén unidos en su testimonio. Ahora imagínense, mis hermanos, que hubiera contradicción entre los diferentes testigos. No sé si han seguido, me imagino que no lo habrán seguido. ¿Eh? El famoso juicio que hemos tenido, mis hermanos, el juicio de Hollywood, ¿eh? Sí, el juicio de Hollywood, ¿eh? Entre Johnny Depp y Amber Heard. ¿Eh? Fíjense, me lo sé de memoria. Fíjense en lo que me aburro, mis hermanos. ¿Eh? Johnny Depp y Amber Heard. Ya saben quién es Johnny Depp, ¿no? El del Piratas del Caribe ese. ¿Eh? Pues, mis hermanos, es Paco ve Piratas del Caribe, ¿ya? Fíjense, mis hermanos, que ese juicio ha sido un juicio, mis hermanos, que uno lo ha podido seguir por YouTube si ha querido. ¿Ya? Para su tranquilidad de las almas, no lo he estado siguiendo, ¿vale? Algunas cosas he visto, ¿ya? Sé quién lo ha seguido de cabo a rabo, lo sé, ¿ya? Pero no voy a decirlo, ¿ya? Pero fíjense, mis hermanos, que ese juicio, más que un juicio, era un show. Porque tú escuchabas a los testigos, mis hermanos, escuchabas a los testigos. Y aparte de que los testigos, muchos de ellos, mis hermanos, subían al estrado o era vía Zoom haciendo show y riéndose, aparte los testigos, mis hermanos, sus testimonios se contradecían el uno al otro y eran testimonios contradictorios, eran testimonios que no tenían nada que ver el uno con el otro, mis hermanos. Y uno al final acababa preguntándose cómo ese juez es capaz de llegar a un veredicto último si aquí los testigos no se ponen de acuerdo el uno con el otro. Mis hermanos, para ejercer un veredicto judicial es necesario que al menos exista coherencia, unidad y concordancia en los testimonios de los testigos que se dan. Y esto es precisamente lo que nos encontramos aquí. Fíjense, primero, lo que hace Dios es darnos tres testigos, agua, sangre y espíritu. Y eso es fundamental para que el testimonio sea aceptado. Porque bíblicamente sabemos que no se podía aceptar un testimonio a menos que no hubiese que dos o tres testigos. Fíjense en Deuteronomio 17, versículo 6. Por dicho de dos o tres testigos morirá el que hubiere de morir. No morirá por el dicho de un solo testigo. ¿Se dan cuenta? Bíblicamente, mis hermanos, se necesitaba dos o tres testigos. ¿Qué es lo que hace Dios aquí? Darnos no uno. No dos, sino tres testigos acerca de Jesús. Y no solamente nos da tres testigos, por tanto podemos escucharles, sino que esos testigos, mis hermanos, están de acuerdo y unidos los tres en el testimonio de quién es Jesús. Fíjense al final, mis hermanos, del versículo 8. Al final del versículo 8. El espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. ¿Se dan cuenta? ¿Qué es lo que está diciendo, mis hermanos, aquí Juan? Que esos tres testigos están unidos y concuerdan en un testimonio unánime de que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Por tanto, es un testimonio, mis hermanos, que podemos escuchar, que debemos escuchar, que debes escuchar de quién es Jesús. Ahora bien, quizás se preguntan, bueno, pero Rubén se ha saltado una gran sección en lo que son esos versículos. Porque quizás sus Biblias, como la Reina Valera del 60, ¿ya? Quizá tienen el versículo 7, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra. Bien, mis hermanos, tengo que explicarles algo aquí. Me he saltado estos versículos porque posiblemente esa sección no se encontraba en el texto original de Primera de Juan. Esa sección, mis hermanos, de la parte del versículo 7, todo el versículo 7, y la primera parte del versículo 8, y tres son los que dan testimonio en la tierra, es muy probable que no estuviese en el texto original de Juan. Porque esto es algo, mis hermanos, que nos encontramos en manuscritos del siglo XIV en adelante. Siglo XIV, siglo XVIII, pero no nos encontramos en manuscritos del Nuevo Testamento más antiguos. Esa sección no aparece. Por lo tanto, mis hermanos, en los manuscritos más antiguos no aparece, es muy probable que no estuviese en el original y hacemos bien si esa sección no está en nuestro texto bíblico. Fíjense, por ejemplo, lo que nos encontramos en la Nueva Versión Internacional. Dice, y el Espíritu es quien da testimonio de esto, porque el Espíritu es la verdad. Tres son los que dan testimonio y los tres están de acuerdo, el Espíritu, el agua y la sangre. No dice nada de la tierra, del cielo, del Padre, del Verbo y del Espíritu Santo. Porque posiblemente esto no estaba. Y déjeme que les explique algo de cómo funciona, mis hermanos, lo que es la reconstrucción del texto original. Debo explicárselo, ¿eh? Muy cortito. Pero sabemos que no tenemos, mis hermanos, en nuestras manos los textos originales. Esos manuscritos ya no existen. Pero hay todo lo que es una técnica, mis hermanos, de reconstrucción, de poder llegar lo más cercanos al texto original. Y eso, mis hermanos, se hace con los diferentes manuscritos del Nuevo Testamento que tenemos. Básicamente hay dos familias grandes de manuscritos, pero tenemos una gran cantidad de manuscritos del Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento es el libro que más manuscritos tiene de todos los libros del mundo, mis hermanos. Por lo tanto, la reconstrucción para llegar al original, ¿qué es lo que se hace? Generalmente siempre se toman los manuscritos más antiguos como más cercanos al original. Y tiene razón de ser, ¿ya? Aquellos más antiguos son los más cercanos al original. Pero después, los que trabajan en esa ciencia, mis hermanos, saben que generalmente los copistas muchas veces lo que solían hacer era añadir ciertos textos o aclaraciones del texto. Realmente las aclaraciones a veces solían ser en los márgenes y por alguna razón cuando se hacían copias tardías, esas aclaraciones en los márgenes quedaban entrando dentro del texto por la razón que fuese. Por eso como se sabía que los copistas hacían aclaraciones, siempre suelen cogerse como textos más cercanos al original los textos más difíciles, los textos más oscuros, los textos, mis hermanos, que están menos claros, porque sabemos que tenían tendencia a aclarar ciertos textos. Es posiblemente, mis hermanos, lo que sucedió aquí. No están los más manuscritos más antiguos y quizá esto fue una aclaración o nota en lo que eran unos márgenes de algún copista. Ahora bien, para que su confianza, mis hermanos, en lo que es la inerrancia, en la infalibilidad de las escrituras, déjenme decirle, mis hermanos, que prácticamente tenemos el 100% de la reconstrucción del texto bíblico del Nuevo Testamento a raíz de la cantidad de manuscritos y cantidad de manuscritos del Nuevo Testamento que tenemos. Y fíjense, mis hermanos, que lo importante aquí es que aunque esta sección no estuviese en los originales, el mensaje no cambia. El mensaje es el mismo. Es más, creo que tiene más sentido sin esos versículos que no con ellos. Porque ¿cuál es el mensaje de Juan? El mensaje de Juan es que esos tres testigos que sí aparecen, agua, sangre y espíritu, esos tres testigos al final del versículo 8, estos tres concuerdan. ¿Se dan cuenta? Ese es el mensaje. De que esos tres testigos, mis hermanos, esos tres testigos están unidos en lo que es el testimonio de que Jesús es el Cristo. Y eso, como veremos, mis hermanos, al final es esencial. ¿Saben qué es esencial para nuestra fe? Es esencial para mi fe y es esencial para tu fe como creyente. Porque, mis hermanos, tenemos esos tres testigos que cuando nuestra fe a veces se debilita, cuando nuestra fe puede ser zarandeada, mis hermanos, escuchamos estos tres testigos de que sabemos que entonces aquel que hemos creído que es Jesús es el Cristo y es el Hijo de Dios. Y si a esto le añades los testigos de Juan 5 que hemos leído en nuestra lectura congregacional, si a esto le añades Juan el Bautista que da testimonio de Jesús, si a esto le añades las obras que el Padre ha dado a Cristo y que dan testimonio de Él, si a esto le añades las mismas escrituras que testifican y dan testimonio de mí, mis hermanos, ¿qué tenemos? Tenemos un coro fantástico de testigos que todo el coro canta, proclama y testifica de quién es Jesús. Y esta es el ancla para nuestra fe, mis hermanos. Como el ancla de los barcos se ancla en el suelo marino y aunque haya corrientes lo mantiene estable y no deja que se mueva, mis hermanos, cuando nuestra fe es zarandeada, estos testigos son el ancla, mis hermanos, donde nuestra fe se ancla para entender de que ese Jesús que por la gracia de Dios he creído, Él es mi Cristo, Él es el Hijo de Dios, Él es mi único Salvador. Y esa voz debe escucharse. Debemos escucharla como creyentes, debe escucharla quien sea la voz de esos testigos. Pero hay un segundo punto, mis hermanos. El primero es el testimonio de esos tres testigos, pero el segundo es el testimonio mayor. El testimonio mayor que Dios nos da de su Hijo. Y fíjense, ¿qué implica el testimonio mayor de Dios, mis hermanos? El testimonio mayor de Dios implica una única cosa, implica creer. Y fíjense que Juan nos dice, bueno, el que cree, primero tiene la confirmación del testimonio de Dios en él. Fíjense ahora a partir del versículo 9, mis hermanos. A partir del versículo 9 empieza a exponer lo que es el testimonio de Dios. Fíjense, nos lo encontramos en el versículo 9. Si creemos el testimonio, ¿eh? de los hombres mayor es el testimonio de Dios. Fíjense ahora en el versículo 11. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna. Ahora empieza a exponer ese testimonio. Pero fíjense que primeramente, mis hermanos, empieza diciéndonos que el testimonio que Dios nos da es un testimonio, mis hermanos, mayor que el testimonio de los hombres. En el versículo 9. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios. Porque este es el testimonio que Dios nos ha testificado acerca de su Hijo. ¿Qué es lo que está haciendo Juan aquí, mis hermanos? Está yendo del argumento de menor a mayor. Es decir, Juan está diciendo, si somos capaces, esa es la idea, si somos capaces de escuchar el testimonio de hombres, de seres humanos, si somos capaces de escuchar testimonios y creer testimonios de hombres falibles, de hombres que son imperfectos, de seres humanos que se equivocan, testimonios de seres humanos que son muchas veces testimonios subjetivos, porque siempre hay un poco de barrer cada uno para su casa en esos testimonios. Si somos capaces de escuchar y creer esos testimonios, aquí viene Juan, ¿cuánto más no escucharemos el testimonio de alguien que es mayor, sublime y perfecto? ¿Saben? Cuando uno llega a la adolescencia, mis hermanos, y todos hemos pasado por la adolescencia, ¿no? ¿Se acuerdan? Algo raro pasa, mis hermanos. ¿Ya? No sé lo que es, ya, algo raro pasa, pero te encuentras muchos casos de aquellos de padres que te dicen, oye, habla con mi hijo porque escucha más a ti que a mí, o escucha más a mis amigos o a sus amigos que a mí. Bueno, hoy en día es, escucha más a TikTok y a los TikTokers que no a mí. ¿Ya? Y uno entra en el TikTok y dice, mira lo que el TikToker ha dicho, y dice, pero si te he dicho esto mil veces, hijo. ¿Ya? Esto a veces los pastores nos pasa. Decimos cosas desde el púlpito y después viene alguien y dice, mira lo que el pastor este en el YouTube ha dicho. Y digo, pero se lo he dicho mil veces, nadie me escucha. Bueno, en fin, esa es otra historia, ¿ya? Pero bueno, digo, escuchan más el TikTok. La cuestión es decir, a ver, si escuchas al TikToker, ¿ya? La sabiduría del TikTok, entre comillas, ¿ya? Si te lo escuchas, oye, ¿no te vas a escuchar a tus padres que son mayores que ese TikToker porque verdaderamente ellos te aman y se interesan y ese TikToker no le interesas para nada? ¿Cuál sería la respuesta? Pues evidentemente que voy a escuchar a mis padres cuyo testimonio es mayor. La cuestión aquí es esta de Juan. Dice, bueno, si escuchamos y creemos testimonios de seres humanos que son básicamente falibles y que se equivocan, si somos capaces de escuchar testimonios en juicios, si somos capaces de escuchar testimonios de dos partes cuando hay dos partes que están descontentas y tenemos que mediar entre ellas, si somos capaces de escuchar esos testimonios, ¿no escucharemos el testimonio de alguien mayor? ¿De Dios que es mayor y perfecto? ¿Cuál sería la respuesta, mis hermanos? ¿Cuál sería la respuesta lógica a esta? ¿Alguna es la respuesta lógica? Por supuesto que debemos escuchar y creer el testimonio de aquel que es mayor, que es nuestro Dios. Mis hermanos, a veces se acusa a la fe cristiana de que es una fe poco racional. Y mis hermanos, la fe cristiana no es una fe irracional. Lo dijimos una vez, es una fe fundamentada en la doctrina y la revelación bíblica, pero es una fe racional, mis hermanos, y aquí uno tiene la prueba. Es lo lógico, es lo normal, es lo coherente, es lo racional que si tienes un testimonio mayor y más perfecto, escuches precisamente y creas precisamente ese testimonio de aquel que es mayor. Esto es lógico y racional en la fe cristiana, mis hermanos. ¿Y cuál es ese testimonio? Fíjense que Juan nos está diciendo, es el testimonio de Dios. Y mis hermanos, esto es muy importante, porque el punto de Juan aquí es que ese testimonio sobre Jesús, de que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, ese testimonio que te da el agua, que te da la sangre, que te da el Espíritu, ese testimonio al fin y al cabo es el testimonio de Dios mismo. Ese testimonio, mis hermanos, es el testimonio del Dios Altísimo. Cuando escuchas a estos testigos, primeramente lo que se está escuchando, mis hermanos, es la voz misma de Dios. Y la pregunta es, ¿no escucharás a la voz del Dios Altísimo en estos testimonios? ¿No escucharemos a la voz de aquel que es el Dios Todopoderoso dando testimonio de quién es su Hijo? Porque, mis hermanos, escuchar ese testimonio de Dios, ¿saben lo que es? Es certeza y seguridad para nuestra fe. Fíjense lo que dice el versículo 10. el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. Es decir, mis hermanos, el que cree ese testimonio, mis hermanos, el que cree ese testimonio de Dios que viene por la predicación, lo veremos, del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El creyente, en cierta manera, tiene en sí mismo la convicción, mis hermanos, tiene la convicción, la certeza en sí misma de que ese Jesús verdaderamente es el Cristo, el Hijo de Dios. Por lo tanto, creer, mis hermanos, no es algo vano, no es algo vacío, no es algo falso, mis hermanos. Creer en ese testimonio que Dios nos da de su Hijo es tener la convicción en nosotros de que Jesús, mis hermanos, es nuestro Salvador. Por el contrario, el que no cree, nos va a decir Juan, declara algo. El no creer es declarar que Dios es mentiroso en relación a su Hijo. Fíjense, esto es lo que me llama la atención, mis hermanos, de esos versículos, del 10 en adelante. Fíjense lo que dice: el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios, yo diría, no tiene el testimonio, no tiene la convicción en sí mismo. Pero no dice esto Juan. Dice, el que no cree a Dios le ha hecho mentiroso. ¿Por qué? Porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Es decir, no ha creído ese testimonio que Dios da en ese agua, en ese espíritu, en esa sangre, en ese testimonio que viene dado, mis hermanos, por medio de la predicación de la palabra y del Evangelio de Cristo. El que no ha creído, mis hermanos, a Dios, ha hecho a Dios mentiroso. Y aquí hay dos cosas. Fíjense, mis hermanos, que el tema aquí no es creer en Dios. Ese no es el tema aquí. Fíjense que Juan no dice aquí el que no ha creído en Dios. Fíjense lo que dice bien en el versículo 10. El que no cree a Dios, mis hermanos. Juan no dice el que no cree en Dios. Creer en Dios es importante. Creer en Dios es vital. Lo veremos aquí, mis hermanos. Pero ¿saben qué? También hay muchos que hoy en día, mis hermanos, muchos que hoy en día creen o dicen creer en Dios, mis hermanos. La pregunta es, ¿en qué tipo de Dios crees? Porque el ser humano, mis hermanos, desde la caída de Génesis 3, cuando Satanás tentó a la mujer y al hombre, mis hermanos, Satanás le dijo, no, no moriréis, sino que el día que comáis del fruto, en Génesis 3, 5, los chicos se lo saben esto, os serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. Muy bien, han aprendido, ¿eh? Sabiendo el bien y el mal. ¿Qué estaba diciendo Satanás ahí? Está diciendo, tú ser humano ahora serás aquel que determinará de tu propia razón, con tu propia libertad, como tú quieras, determinará lo que es bueno y lo que es malo. Dios es el quien dijo esto es bueno y esto es malo. Bueno en gran manera, no es bueno que el hombre esté solo. Ahora tú ser humano serás como Dios, sabiendo el bien y el mal, determinando lo que es bueno y lo que es malo. Dios puso, mis hermanos, en el jardín del Edén su imagen, y ¿saben lo que hizo el ser humano? Levantó un ídolo. ¿Y qué ídolo levantó el ser humano, mis hermanos? Su propio ser, su propia persona. El primer Dios, mis hermanos, que el ser humano escucha, ¿saben quién es? Uno mismo, mis hermanos. Uno mismo. Y aquí el tema, mis hermanos, no es tanto el tema de creer en Dios, que veremos que es importante, que nos lleva a esto, sino que es el tema de creer a Dios, de creer ese testimonio que Dios ha dado, de creer ese testimonio que Dios ha hablado acerca de su Hijo Jesucristo. Aquel que no cree a Dios, mis hermanos, ¿qué es lo que sucede entonces? ¿Le ha hecho qué? Le ha hecho mentiroso. Mis hermanos, esto es una aclaración seria, porque el no creer que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, esto es determinar o hacer una declaración solemne y flagrante sobre quién es Dios. No creer que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, es declarar algo. No solamente es declarar que no creo en ese Jesús, es declarar que el Dios que lo envió, el Padre que lo envió, es un mentiroso. Es decirle a la cara a Dios, eres mentiroso. Porque has dicho algo de ese Jesús que es mentira. Has dicho que es el Cristo, has testificado de que es tu Hijo y eso es mentira. Y eso es terrible, mis hermanos. Porque declarar que Dios es mentiroso, ¿saben qué es declarar, mis hermanos? es declarar al fin y al cabo que Dios en cierta manera hace algo que Él no puede hacer, porque Él no puede mentir. Y si declaras que Dios es mentiroso y hace algo que Él, por ser Dios, no puede ser, al final lo que estás declarando es que no crees en Dios. ¿Se dan cuenta? Porque si uno cree a Dios, cree en el testimonio que ha dado de su Hijo Jesucristo. Y fíjense, para acabar en conclusión, mis hermanos, tercer punto, llegamos a unas conclusiones. ¿Por qué entonces creer ese testimonio es importante? Por el tercer punto, por el testimonio, mis hermanos, de la vida eterna que Dios nos ha dado en su Hijo. Fíjense, ¿cuál es la importancia del testimonio de Dios? Pues saber que únicamente el que tiene a Jesucristo tiene vida eterna. Ahora, mis hermanos, lo que hace Juan es seguir con ese testimonio, pero nos muestra el beneficio, mis hermanos, de ese testimonio que Dios nos ha dado. El beneficio de ese testimonio que Dios ha dado en esos testigos de quién es Jesús. ¿Y cuál es el beneficio? Versículos 11 y 12. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. ¿Cuál es el testimonio que Dios ha dado, mis hermanos? No solamente Dios nos ha dado el testimonio de que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. No solamente nos ha testificado de que ese Jesús es su Hijo. Eso es una cara de la moneda. Pero hay otra parte, hay otra cara de esa moneda para que la moneda esté completa. No solamente Jesús es el Cristo, sino que en Jesús hay vida eterna. Que en Él Dios nos ha dado vida eterna porque Él es la vida en sí mismo. La vida eterna, mis hermanos. Fíjense lo que está diciendo aquí Juan, versículo 11. Y ese es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. Porque, mis hermanos, el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, es la vida eterna en sí mismo. ¿Se acuerdan en el Evangelio de Juan, en Juan 11, mis hermanos, en la resurrección de Lázaro? Cuando se acercó, mis hermanos, Marta, y empezó a hacer teología con Jesús. Y Jesús le dice, no, Marta, es que tu hermano resucitará. ¿Y qué es lo que ella le responde? Dice, no, yo sé que resucitará, Señor, en el día postrero. La teología de ella estaba muy bien. La teología de ella, la teología del Antiguo Testamento. Era teología de entender que el Antiguo Testamento nos habla de que la resurrección es algo de los últimos días, de los postreros días. Y va aquí Jesús y le dice, espera, 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 Marta, no te equivoques. ¿Y qué le responde Jesús? Le dice, yo soy la resurrección y la vida. Marta, ahora esta vida no se encuentra en los postreros días. Ahora esta vida se encuentra en mí, dice Jesús. Su venida, su llegada ha traído, mis hermanos, esos postreros días al presente. Y Jesús puede decirle, yo soy la resurrección y yo soy la vida. Ya, Marta, dice, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Ah, ahí está la cuestión. ¿Crees esto? Mis hermanos, la misma carta de Juan nos dice que Cristo es la vida. Fíjense en esta misma carta, al capítulo 5, versículo 20. Pero sabemos, dice, que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Cristo es la vida eterna, no solamente la da, sino que Él es la vida eterna. Por eso, mis hermanos, puede decir Juan en el versículo 12, el que tiene al Hijo, tiene la vida. Y mis hermanos, el tener al Hijo aquí no es solamente en creer que Jesús es el Hijo de Dios, es tener al Hijo verdaderamente. Mis hermanos, es estar en Cristo Jesús. Dios ha hecho algo glorioso con nosotros, estamos como creyentes en Cristo, unidos a Cristo Jesús, y Cristo, mis hermanos, mora en nosotros por la presencia del Espíritu Santo de Dios. Tenemos verdaderamente al Hijo de Dios, que es la vida eterna. Por lo tanto, esto es lógico. aquel que tiene al Hijo, que es la vida, ¿qué tiene? Tiene la vida eterna. ¿Quién es el que tiene al Hijo? Vayan al argumento de Juan hacia atrás, mis hermanos. El que tiene al Hijo es el que ha creído el testimonio que Dios da. Es el que ha creído a Dios. Es el que ha creído que Dios da testimonio por el agua, por el Espíritu, por la sangre, de que ese Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Aquel que ha creído a Dios, oh, mis hermanos, tiene al Hijo, y el que tiene al Hijo tiene la vida eterna. Ese es el gran beneficio de creer el testimonio de Dios, mis hermanos. Y el que no ha creído, y el que no tiene al Hijo, no tiene vida eterna. No hay más que añadir, mis hermanos, porque creo que esto todo el mundo lo entiende. Ahora la cuestión es, ¿por qué Juan escribe todo esto? Y aquí llegamos a la conclusión, a la aplicación, mis hermanos. ¿Por qué Juan escribe todo esto? ¿Saben por qué Juan lo escribe? Mis hermanos, Juan no escribe primeramente todo esto del testimonio de quién es Jesús, primeramente con un carácter evangelístico. Juan no tiene la intención, mis hermanos, de dar ese mensaje para convertir a los inconversos. Juan escribe esto primeramente para fortalecer la fe de los creyentes. Piensa en el versículo 13. Estas cosas os he escrito a vosotros, que creéis en el nombre de Dios. Del Hijo de Dios. Esos son creyentes. Esas cosas os he escrito a vosotros, creyentes, a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis algo, para que estéis fortalecidos en algo, para que sepáis que tenéis que vida eterna, y para que creáis, sigáis creyendo en el nombre del Hijo de Dios. Mis hermanos, esto que está escrito en la Escritura es para que nuestra fe sea fortalecida. Mis hermanos, porque te vas a encontrar y nos vamos a encontrar en momentos donde nuestra fe va a ser sacudida. ¿Saben los supersantos? ¿Saben quiénes son los supersantos, mis hermanos? ¿No los han visto los supersantos nunca? Aquellos que se rasgan la camiseta, ¡fua! Y sale una S aquí. No de Superman, de santo, supersanto. ¿Saben quiénes son esos, mis hermanos? Pues yo tampoco sé quién son, porque mis hermanos, los santos de cada día, los santos de caminar por este mundo, mis hermanos, somos santos por la gracia de Dios, santificados en Cristo, pero que nuestra fe muchas veces sufre, que nuestra fe muchas veces es zarandeada por oposición en nuestra vida, zarandeada por aflicciones en nuestra vida, movida por momentos difíciles. Y mis hermanos, aquí Juan nos dice, os he escrito esto para que sepáis algo. Que vosotros los que creéis, sepáis que en el que habéis creído es el Cristo y en él tenéis vida eterna. Que cuando venga un ángel y os diga otra cosa, cuando venga alguien y os diga otra cosa, cuando tengáis aflicciones, cuando tengáis momentos difíciles, cuando seáis movidos en vuestra fe, cuando estéis frustrados porque las cosas parecen que no salen como tienen que salir y no van, dice, ahí tenéis el testimonio de Dios. Y es para que sepáis que por su gracia, aquel en quien habéis creído es vuestro Cristo, es su Hijo, es vuestro Salvador. Y no hay nada en este mundo, nada que vaya a cambiar esto. Por tanto, cuando seas movido, cuando tu fe desfallezca, cuando tu fe se enfríe, la fe se enfría y se nota muchas veces en la iglesia, escucha a esos testigos, escucha el testimonio de Dios, que aquel en que has creído es su Hijo y en él tienes vida eterna. Pero todo y así ese testimonio es para que también escuches si no tienes al Hijo. Esa voz de Dios desde el cielo, esa voz de Dios que te viene en la predicación y el mensaje del Evangelio, te está diciendo, ese Jesús no fue un mito. Ese Jesús no fue una invención. Ese Jesús, Dios te está diciendo, verdaderamente es mi Hijo, verdaderamente es el Cristo, por tanto, ¿qué has de hacer? Arrepiéntete de tus pecados. Cree en Cristo Jesús como ese Cristo, como ese Hijo de Dios, como ese Salvador enviado por el Padre. Arrepiéntete y cree. Cree en ese testimonio de Dios y tendrás lo más grande y glorioso que Dios puede dar, su Espíritu y la vida eterna.
su espíritu y la vida eterna. Jesús le dijo a Marta: yo soy la resurrección y la vida. Y acabó diciéndole: ¿crees esto? Esa pregunta resuena, mis hermanos, del primer siglo al 26 de junio del 2022. ¿Crees esto? ¿Sigues creyendo que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios? ¿Sigues creyendo que Él es la vida? ¿Crees esto? Dios quiera que en su gracia sigamos creyendo y creamos esto. Acabemos en una oración.